En Bogotá, hoy 31 de enero de 2024, siendo las 12 y 5 de la tarde, continuamos con el desarrollo de la presente audiencia para emitir la correspondiente sentencia dentro del presente asunto. Se da constancia, tal y como da cuenta el registro de grabación, que se encuentran presentes el demandante, el apoderado de la parte demandante, el doctor Juan Diego, la apoderada de la parte demandada, la doctora Joana, y la doctora Rodis Doris Acuña Acevedo, en representación del Ministerio Público y la Procuraduría. En ese sentido, procedo a emitir la correspondiente sentencia. Al final, se les concederá el uso de la palabra, pues para que a bien tengan pronunciarse. Procedo entonces esta sede a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay capacidad de las partes, una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la verificación de responsabilidad que emana en este tipo de acción de protección al consumidor, ha de tenerse en cuenta que el artículo 57 nos enseña que el artículo 57 de la Ley 1480 nos enseña que es una responsabilidad de naturaleza contractual, cuyos elementos válidos y concurrentes son la existencia de un contrato válido, la acción o una omisión que contraríe las cláusulas contractuales o la prestación conexa del servicio prestado a cada uno de estos productos, un daño y un nexo de causalidad. Asimismo, de tenerse en cuenta que esta vía de acción de protección al consumidor debe verificarse también a la luz de la prestación del servicio prestado considerado de interés público, tal y como la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos y la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia así lo ha señalado. Por ende, debe verificarse también al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, como de las leyes 1480, Estatuto del Consumidor, de forma general, y la Ley 1328, Régimen de Protección al Consumidor, como norma especial en materia de consumidor financiero, así como las demás normas concordantes y reglamentarias del contrato o de esta actividad. Los negocios o los contratos objeto de discusión aquí son, el primero, una apertura de crédito, instrumentalizado en el artículo 1400 a 1407 del Código de Comercio, convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a poner a disposición de una persona denominada cliente sumas de dinero dentro de un límite pactado o por un tiempo fijo indeterminado, disponibilidad esta que puede ser simple o rotatoria. La primera, en los eventos en que las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta la concurrencia de este monto, y la segunda es cuando en virtud del reembolso de estos dineros utilizados por el cliente, de nuevo vuelven a ser utilizables por esta vigencia. Esto al tenor del artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, hay que tenerse en cuenta que este producto se instrumentaliza a través de la emisión de una tarjeta de crédito, el cual obedece precisamente a esta apertura de crédito tipificada en el Código de Comercio, y a través de este instrumento, es decir, del plástico, llamado comúnmente tarjeta de crédito, es por vía del cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o para la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio. Por otro lado, tenemos un contrato de mutuo préstamo de consumo, definido en el artículo 2221 del Código Civil, y en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituirlas en el mismo género y calidad. Concepto aplicable al ámbito mercantil conforme lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia este contrato es por su naturaleza remunerado, según lo expresa el artículo 1163 del Código de Comercio, pues señala que salvo pacto expreso en contrario, el mutuario debe pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. Ahora, ha de recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones y dada su naturaleza especial y el interés público que demanda este servicio financiero, pues han de analizarse todas las situaciones con fundamento en las siguientes disposiciones sin que sean las únicas. El artículo 871 del Código de Comercio, que nos habla de la buena fe contractual. El artículo 78 de la Constitución Política, que nos enseña las dos esferas de protección. La primera es la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados, junto con la debida información a los usuarios en estos productos y servicios. El artículo tercero de la Ley 1328, que nos enseña que las vigiladas deben observar las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución de sus servicios financieros. El literal U del artículo séptimo de esta misma Ley 1328, que nos demarca las obligaciones por parte de las vigiladas en cuanto a los clausulados contractuales, en tanto deben observar, una vez confeccionados estos, de cara a su ejecución y desarrollo y dada su actividad regulada con las demás normativas que irradien el tipo de negocio. El literal B del artículo 5 de esta misma ley, que nos indica los deberes de las entidades vigiladas de brindar una información cierta, suficiente, clara y oportuna. Y el artículo 3 de esa misma normativa, que nos enseña diversos principios y entre ellos, para el caso, el deber de la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores. Supletivamente, en lo señalado en esta norma especial, ley 1328, tendríamos que acudir a la ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en general. Para el caso, como el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, suficiente, precisa e idónea respecto de los productos que le son ofrecidos o que se pongan en su circulación, así como sobre el riesgo que pueda derivarse en este consumo, utilización, mecanismos de protección de sus derechos y manera de ejercerlos. En lo que toca con las regulaciones de consumo y como derecho de todo consumidor, se señala que se deben recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad. Esto se traduce en que el producto debe cumplir las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministre sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Numerales primero y sexto del artículo 5 de la ley 1480. Todo este conjunto de normas que debe entenderse como derechos a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas y las cuales se integran en todo el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos en que perdura esta relación con la entidad vigilada, tal y como se desprende del artículo 5 de la ley 1328 y se entiende el artículo 4 de la ley 1480. Derroteros que aquí han de cobrar relevancia para resolver el caso en concreto, por supuesto con fundamento además en la sana crítica a las reglas de la experiencia, de la lógica y de una valoración probatoria en conjunto, así como el deber de observar la jurisprudencia que sobre el tema resulte aplicable. Entramos entonces al caso en concreto para analizar en primera medida el contrato de apertura de crédito terminado en 2638 instrumentalizado a través de una tarjeta de crédito. Frente a esta obligación es señalarse que encuentra esta sede que cualquier menoscabo que pudiese haber surgido en la hora actual ya no existe. Esto como quiera que sea llegó prueba aportada al plenario que da cuenta que fueron conciliados todos los perjuicios que pudieron provenir de la póliza del grupo de deudores de cara a dicho crédito y al cual póliza a la cual se le identificó como 41.000 otorgada por AXA Colpatria Seguros S.A. A ese propósito se tiene que se aportó la conciliación llevada a cabo con AXA Colpatria, conciliación que trata del día 16 de junio de 2004, adelantada en el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá, autorizado por el Ministerio de Justicia según resolución 2236 de noviembre de 1991. Conciliación en la cual asistieron las siguientes partes. Hernando Pinzón Rueda, como abogado, y en calidad de apoderado del señor Roberto Pérez Azuero, según poder que fuera otorgado y adjunto a esa solicitud de conciliación. El señor Roberto Pérez Azuero, aquí demandante. María Teresa Suero de Pérez, quien actúa en calidad de madre del señor Roberto Pérez Azuero. Absalón Páez Guerra, como apoderado y representante de Seguro de Vías Colpatria S.A. y Seguros Colpatria S.A. y Javier Ramírez Garzón como apoderado y representante de Seguros de Vías Colpatria S.A. y Seguros Colpatria S.A. actuando como conciliadora la doctora Paula Lucía Gómez Vélez. Documento de conciliación, el cual expone entre otros aspectos y para lo que atañe el proceso, el numeral 2, en cuanto señala. El doctor Hernando Pinzón Rueda, en el curso de la diligencia solicitó se vincule como convocada a la compañía de seguros Colpatria S.A. para que a través de ese mismo mecanismo de conciliación prejudicial se diriman los conflictos entre aseguradora y el señor Roberto Pérez Azuero, derivados de las reclamaciones y objeciones correspondientes a las pólizas de seguro de vida grupo deudor 41.000 y 80.000 expedidas por Seguros Colpatria, en las que figuran como tomador Credibanco y Red Multicolor respectivamente y como asegurado los usuarios de las tarjetas de crédito. Y termina con un acuerdo en los siguientes términos. Primero, las partes hemos decidido que con un acuerdo conciliar de manera definitiva y revocable cualquier diferencia o litigio presente o futuro relacionado con las reclamaciones de que tratan los hechos precedentes o cualquier reclamación que pudiera tener como antecedente directo o indirecto el impacto que recibió el señor Roberto Pérez Azuero con la bola de golf en el mes de junio de 1996 o que pudiera tener con fundamento o soporte los amparos adicionales de incapacidad asimilada, incapacidad total y permanente, exoneración de pago de primas y o convención de acciones personales previstos en las pólizas antes referidas. Segunda, las partes de común acuerdo y de manera expresa y revocable convenimos conciliar de manera definitiva la totalidad de las controversias contractuales y legales derivadas de las solicitudes de pago e indemnización presentadas y las objeciones formuladas por seguros de vida Colpatria, Seguros Colpatria S.A. A dicha solicitud es en la cantidad total y única de 118 millones de pesos moneda corriente a título de conciliación y para cubrir cualquier indemnización presente o futura por cuenta de los amparos de incapacidad similar, incapacidad total y permanente, exoneración de pago de primas y convención de accidentes personales previstos en las pólizas de seguro antes aludidas, incluidas las coberturas de renta por incapacidad y gastos médicos, señalando la manera en que se efectuaría el pago. En el numeral cuarto de esta conciliación se señala, también a partir de la fecha de suscripción de este documento, el señor Roberto Pérez Azuero pierde la cobertura y queda excluido como asegurado de la póliza de seguro de vida Grupo Deudor número 40.000 y 80.000 reseñadas anteriormente, efecto para el cual la aseguradora comunicará esta decisión a los tomadores de dichos seguros. Séptima. Con la firma del presente acuerdo conciliatorio y el pago convenido, las partes concilian cualquier diferencia o litigio presente o futuro relacionado con las reclamaciones indicadas en los hechos precedentes o cualquier reclamación que pudiera tener como antecedente directo o indirecto el impacto que recibió el señor Roberto Pérez Azuero con la bola de golf en el mes de junio de 1996 o que pudiera tener como fundamento soporte los amparos adicionales de incapacidad asimilada, incapacidad total y permanente, exoneración de pago de primas, convención de accidentes personales, previstos en las pólizas antes referidas y en consecuencia se declaran de manera definitiva e irrevocable a paz y salvo por todos estos conceptos y renuncias a iniciar o continuar acciones civiles o de cualquier naturaleza por estos mismos eventos. Ahora bien, conforme las pruebas de oficio llegadas al plenario, específicamente la respuesta admitida por AXA Colpatria Seguros S.A., se señala que de las obligaciones relacionadas se evidenció que AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. tuvo conocimiento de la tarjeta de crédito Vida terminada en 2638 mediante la póliza GRD 41.000 tomado Credibanco. Igualmente, se aporta documento llamado Memorando SBC 4101 de 7 de noviembre de 2003. Para gerencia de indemnizaciones, doctor Orlando Jaime Ortega, la referencia a reclamación Credibanco y Red Multicolor, Roberto Pérez Azuero. Se señala en este comunicado que con relación al tema citado en referencia y ratificado los términos de la conversación telefónica sostenida, nos permitimos informar adjuntar los siniestros que a continuación relacionamos a nombre del señor Roberto Pérez Azuero. Para el caso, se señala el ramo GRD. Siniestro 11733 de 2023, tomador Credibanco, tarjeta de crédito terminada en 2638, entidad bancaria Banco Tequendama, fecha de siniestro mayo 28 de 2002, valor fecha de siniestro 11.918.262, observaciones, siniestro objetado el día 22 de julio de 2003 con comunicación 1550 IND. Igualmente, se informa no solamente el acuerdo conciliatorio ya referido y se expone además con documental anexa que por esta misma póliza se acudió a un proceso de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera radicado 2022-008607, expediente 2022-0148, cuyo demandante es el señor Roberto Pérez Azuero y el demandado AXA Colpatria Seguros S.A. y AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., en donde el 15 de febrero de 2023 se profiere sentencia de primera instancia favorable a AXA Colpatria y actualmente en curso de apelación impetrada por la parte demandante. Sentencia que revisada conforme la documental que ha llegado en su resolutiva señala. Tercero, declarar probada la sección de prescripción extraordinaria de las acciones derivadas de los contratos de seguros pedidos por AXA Colpatria Seguros de Vida, en los cuales es asegurado el señor Roberto Pérez Azuero, solicitud de sentencia anticipada, propuesta por AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. y prescripción extraordinaria de las acciones derivadas de los contratos de seguros pedidos por AXA Colpatria S.A., en los cuales el asegurado señor Roberto Pérez Azuero, solicitud de sentencia anticipada, propuesta por AXA Colpatria Seguros S.A., conforme las razones expuestas previamente y negaron en consecuencia las pretensiones de la demanda. Decisión en la cual se señala de los antecedentes que la aquí demandante pidió, entre otros eventos, que se obligue a AXA Colpatria a pagar la indemnización del contrato de seguro del crédito hipotecario, las tarjetas de crédito Visa Colpatria, Mastercard Colpatria y Visa Tequendama, por las sumas señaladas allí contenidas, por el amparo de incapacidad total y permanente. Es decir, la situación aquí discutida y enrostrada Banco GNB Sudamérica no solamente fue conciliada con la aseguradora AXA Colpatria ya en junio de 2004, dinero que ya fue recibido y pagado según documento llegado también con las pruebas de oficio, denominado recibo de indemnización AXA Colpatria De 2 de julio de 2004, que da cuenta del pago efectuado precisamente en esa fecha, 2 de julio de 2004, sino que con ocasión a otra demanda y por este mismo evento ya se emitió una decisión en primera instancia adversa a los intereses del aquí demandante. A este propósito, recuerde que no es posible, entre otros aspectos, una doble reparación sobre un mismo perjuicio, pues ello es considerado jurisprudencialmente como un enriquecimiento sin causa justificable, a lo que suma el deber de observarse la seguridad jurídica que campea toda decisión judicial. Sobre este aspecto se ha ilustrado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencias S282 de 2021 lo siguiente. Máxima aplicable por la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad, la cual propende porque los perjuicios de la víctima sean reparados en su totalidad, pero no más allá, siempre que esto sea posible. La prohibición de doble indemnización es una aplicación concreta de esta directriz, la cual repele cualquier ventaja que la víctima obtenga del hecho dañoso. Diferente al restablecimiento del statu quo, la indemnización del daño patrimonial tiene como fin remediar el detrimento económico sufrido por la víctima, por lo que una condena excesiva puede ser fuente de riqueza injustificada o de ganancia injustificada. Sentencia S10-297 citada en la anterior decisión y sigue la Corte indicando, total, que cuando la víctima es indemnizada, el perjuicio ha desaparecido. Por ello, no cabría demandar de nuevo reparación. Así las cosas, la víctima no puede acumular varias indemnizaciones por el mismo perjuicio. En estos casos, si el daño se ha restañado de alguna manera, mandarlo indemnizar cual existiera implica plasmar un enriquecimiento sin causa a favor del reclamante. La jurisprudencia fijó como norte que si ya se satisfizo la obligación del deudor, no es procedente una acumulación de indemnización para lograr una nueva reparación, salvo en los casos en que ocurran resarcimientos que tengan una fuente justificada en una causa distinta. Es así como frente a este producto de crédito por el cual se pide el resarcimiento por la póliza de grupo de deudores, no resulta entonces dable acceder como se viera. Y en síntesis, ¿por qué? Primero, Banco Tequendama sí presentó el reporte del siniestro según se extrae de las documentales aportadas de oficio por AXA Colpatria Aseguradora, ya que no de otro modo se entiende que haya objetado la reclamación el 22 de julio de 2003, conforme el memorando SBC 4104 de 7 de noviembre de 2003 ya expuesto. Dos, que con ocasión a dicha objeción se citó a conciliación a la aseguradora para terminar conciliando sobre la póliza 41.000 que cubría precisamente el producto de crédito terminado en 2638 en materia aquí de análisis. Tres, que en dicha conciliación se estableció que por medio de esa vía se conciliaba toda situación anterior y posterior, litigio pendiente y futuro respecto a estos productos e incluso cualquier antecedente directo o indirecto soporte del accidente sufrido por el señor Pérez Azuero y que diera lugar a indemnización por vía de estas pólizas. Y cuatro, que existe proceso incoado por el aquí actor de cara a estas pólizas que fuera denegado en primera instancia por encontrar probada la prescripción extraordinaria derivada del contrato de seguro. Es así, como se evidencia, que sí se trasladó el siniestro por parte de Banco Tequendama en su momento a la aseguradora. Cuestión diferente es que fuera objetado y que en todo caso esa diferencia con quien realizó la objeción, la aseguradora, fuere conciliada en los términos ya descritos, para, como en consecuencia, concluir que no es posible indicar algún acto de no haberse hecho uso de la póliza y trasladar este presunto siniestro, pero no probado actuar, a la aquí demandada con fundamento, precisamente, en el literal A, numeral tercero del artículo sexto del decreto 656 del 93, norma vigente para cuando se produjo la fusión por absorción del Banco Tequendama GNB Sudameris allá en junio de 2005. Situación que diluye entonces la pretensión elevada por este producto de crédito terminado en 2638. Ahora, como paréntesis, se dirá que la conciliación está viciada. Sin embargo, ha de recordarse por ley que este documento tiene presunción de autenticidad y no existe prueba que dé cuenta de lo contrario, es decir, que alguna autoridad judicial haya restado los efectos al contenido de dicha acta. Además, de la sentencia aportada por la aseguradora AXA Colpatria y frente a una denuncia presentada por el aquí demandante por una presunta nulidad, dada una falsedad ideológica en dicho instrumento, reza la decisión lo siguiente en su parte considerativa. Continuando con el análisis probatorio y la capacidad mental del actor demostrada en el proceso, se tiene que, de conformidad con la documental aportada del expediente con la demanda y su correspondiente subsanación para el 19 de mayo de 2008, el representante legal de las aseguradoras compareció ante la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional Bogotá, Unidad Ley 600, Fiscal 91, a rendir declaración en el marco de la denuncia presentada por el señor demandante por presunta falsedad en el acuerdo conciliatorio aportado por las partes. Denuncia que, de conformidad con la respuesta llegada por la Fiscalía General de la Nación, que reposa en el derivado 2022-08607-116-000, allá de ese expediente, se identificó con el número del proceso 849-802, cursó bajo la Ley 600, por el delito denunciado de falsedad ideológica en documento público, que se encontraba en la Dirección Seccional de Bogotá, Fiscalía 75, Tribunal de Bogotá, y se encuentra inactivo y archivado por inhibitorio por otras causales, de lo que se tiene que para el momento de la denuncia el demandante contaba con una condición de discernimiento respecto a los actos que llevaba a cabo. Es decir, en otras palabras, la conciliación, dada la realidad actual, es un documento con plena validez, pues no solamente tiene esta presunción legal, como se dijera, sino que ninguna autoridad judicial competente lo ha declarado espurio o falso, este documento o su contenido, sea total o parcialmente. Por el contrario, la denuncia entablada por el aquí demandante en la hora actual y de lo relatado se tuvo por archivada con decisión inhibitoria, es decir, sin mérito para continuar con la investigación e imputación del presunto acto delictual denunciado ante cualquier autoridad judicial. Al pasar a los créditos de cartera mutuos de consumo terminados en 3259 y 0347, lo primero a referir es que los pagarés suscritos por ello no lo son, como lo entiende el demandante, para obtener alguna subsistencia o manutención de él o de sus hijos. Los documentos, títulos, valores suscritos lo fueron para garantizar al acreedor, es decir, al banco, el posible impago de estos créditos y con estos elementos poder acudir a la vía de acción cambiaria ante el juez civil por vía de un proceso ejecutivo. Aclarado esto, lo primero a referir es que no se probó que estos créditos pasaran al banco aquí demandado por cuanto para cuando ocurrió la absorción, en junio de 2005. Y es que sobre este contexto ha de tenerse en cuenta que, conforme a documentos allegados, estas obligaciones se extinguieron por pago el 13 de diciembre de 2002. Luego, para dicho momento, la absorción, no existía ninguna cartera, reclamo, obligación o presunta deuda a declarar por Banco Tequendama para que fuese recibida por el Banco GNB Sudameris. Y es que la comunicación de mayo 28 de 2003, aportada con la demanda y radicada ante el Banco Tequendama, únicamente trató de un reclamo del actor respecto del producto de crédito ya aquí analizado, instrumentalizado en la tarjeta de crédito terminada en 2638. Y si esto es así, llama la atención para esta sede el hecho de que los créditos de mutuo, cartera, no fueran discutidos en ese momento. Sí, es que para diciembre del 2002, es decir, con antelación, ya estaban saldados con pagos y extinguidos. Pero además que, si el actor los entendía vigentes, lo que no está probado, igualmente no reclamara para ese momento, allá en mayo de 2003, la misma aplicación del seguro de vida a grupos deudores. Es así como se advierte que la primera reclamación en este contexto y por estas dos obligaciones surge hasta el 2014, específicamente el mes de abril, es decir, 6 años posteriores a la fusión de los bancos, que fue en junio de 2005, y por ende, bajo tal contexto, como lo probado es una cartera ya extinta por pago, incluso antes de la fusión, no es posible tener como válida una obligación por ministerio de la ley dada la absorción de los bancos respecto de los dos créditos cancelados y extintos con anterioridad, ya que ello desdibuja el interés directo, jurídico y actual de lo pedido por el aquí demandante confrontado con lo recibido en sesión por absorción del aquí demandada. En todo caso, de ir más allá, es decir, de analizar el literal A, numeral tercero del artículo sexto del decreto 656 del 93, bajo el principio pro consumatore, y entenderse si existe la legitimación del banco aquí demandado al tenor de la norma en cuanto señala que la entidad absorbente o la nueva adquirente de pleno derecho adquiere la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de las entidades disueltas sin necesidad de trámite adicional alguno, tampoco podría salir avante la pretensión, dada la ausencia de demostración de la conducta culposa y existencia cierta y directa del presunto perjuicio. Sobre este contexto, ha de señalarse en primera medida que no se demostró la existencia de algún seguro que cobijara estas obligaciones por vía del seguro de vida a grupo de deudores, carga que compelía al demandante, Por el contrario, incluso de las pruebas de oficio decretadas por esta sede dirigidas a las aseguradoras que señaló en sus diversos escritos el demandante, derechos de petición e incluso demanda, lo que se obtuvo como respuesta fue, por parte de AXA Colpatria, que solamente tiene conocimiento del crédito terminado en 2638, tarjeta de crédito, ya evento ya analizado, y por SBS Seguros, que no tuvieron seguro con Banco Tequendama por ninguno de estos productos ya referidos. Y si esto es así, esto es, que no había póliza asegurable por esta vía, lo lógico es que el perjuicio presuntamente aquí pedido no tendría validez, ya que al no haber algún amparo asegurable, pues se itera, no existe o no se probó la existencia de las pólizas que asegurarían estas obligaciones, dado este presunto evento de invalidez, vano es entrar a criticar alguna conducta tendiente a que no se acudió a la aseguradora por parte del banco para hacer valer este derecho. En tanto, lo cierto es que jurídica y probatoriamente no está demostrada la existencia de la póliza. Tampoco es posible decir que el banco debía tener este tipo de póliza, ya que no es obligatoria y es un evento de su autonomía que asume el acreedor de cara al riesgo de impago por parte de su cliente de convertirse en deudor. Y es que al respecto la jurisprudencia ilustró. Sobre el seguro de deudores, la Corte ha señalado que mediante esa forma aseguraticia, el acreedor, quien funge como tomador, puede adquirir una póliza individual o de grupo para que la aseguradora, a cambio de una prima, cubra el riesgo de muerte o incapacidad del deudor que toma la calidad asegurado y, en caso de que se configure el siniestro, pague al acreedor hasta el valor del crédito, pero nunca más. Sentencia CC del 30 de junio de 2011, radicado 1999-0019, citada a su vez en la sentencia CC-6709-2015 emitida por la Sala Casación Civil de la Corte Suprema 2009. Asimismo, se señala en esta decisión. Dentro de las características del seguro de vida a grupos deudores, la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo antes citado en lo pertinente expuso. Su celebración no es obligatoria, ni constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito. De hecho, debe recordarse que el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto 663 de abril del 93, prescribe que solamente por la ley podrá crearse seguros obligatorios, y en este caso no existe una exigencia tal impuesta por el legislador. Esta forma de aseguramiento, como está concebida, representa una garantía adicional de carácter personal, cuyo agotamiento depende de la adquisición del seguro, y de las políticas sobre manejo de riesgo de las entidades financieras, todo sin perjuicio de que el mismo obligado pueda adquirir dicho amparo por iniciativa propia. Entonces, si la póliza no es obligatoria, no es posible colegir algún deber de diligencia del banco por no tenerla. Y por contera, no es posible, ante ausencia de prueba, al señalar que la entidad bancaria faltó al deber de trasladar esta situación de siniestro e invalidez cuando no se tiene certeza siquiera de la existencia de la póliza, que se insiste, es optativa al producto. Por demás, ha de tenerse en cuenta que solamente hasta el mes de abril del año 2014 es que el demandante expone la circunstancia de aplicar la póliza de vida a grupo de deudores de estos créditos, lo cual da cuenta de la incuria que tuvo y que, por ende, no permitía al banco acudir a que se amparara un posible siniestro, no solamente dado lo tardío del aviso de cara a los términos legales y perentorios para hacer uso de este tipo de seguros e informar precisamente el siniestro, sino en razón a que para dicha fecha ya habían pasado 11 años y 4 meses desde la extinción de las obligaciones que se produjo, se recuerda, en diciembre de 2002, conducta entonces que no puede pretenderse trasladarse al banco. Por otro lado, podría decirse que desde mayo de 2013 comunicó el banco por medio de la carta que se dirigió con ocasión al crédito 2638 de la situación de calificación de invalidez. Empero, volveríamos al mismo supuesto. Estábamos, para esa fecha, en presencia de dos créditos ya cancelados y sin discusión o manifestación alguna del aquí demandante en dicho documento sobre aquellos. Luego, no habría una posibilidad de riesgo asegurable si es que existiera la póliza que, se reitera, no está aprobado. Y en todo caso, el lapso del Código de Comercio también estaría superado. Y es que hay que recordarse que esta tipología de seguros, o a través de esta tipología de seguros, no se cubre el cumplimiento de la prestación pactada. Esto es, no se trata de una forma de seguro de crédito en el cual el riesgo esté constituido por la imposibilidad de obtener el pago ante la muerte o incapacidad permanente del deudor, Por el contrario, lo que ha enseñado la jurisprudencia es que el seguro de vida de deudores cubre el riesgo consistente en la muerte del deudor, así como su eventual incapacidad total o permanente. Pues ha dicho la Corte que el riesgo que asume el asegurado es la pérdida de la vida del deudor, evento que afecta tanto al asegurado mismo, como es obvio, como eventualmente a la entidad tomadora de la póliza, en el entendido de que su acreencia puede volverse a difícil cobro por la muerte de su deudor. Pero el específico riesgo asumido por la compañía de seguros en la póliza objeto de litigio no es la imposibilidad de pago al deudor por causa de su muerte, porque si así fuera, podría inferirse que la póliza pactada con un riesgo de tal configuración tendría una connotación patrimonial y se asemeja a una póliza de seguro de crédito. Lo que se aseguró es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la creencia sea pagada a la entidad bancaria prestamista. Para el efecto, se puede ver la sentencia de casación civil 29 de agosto del 2000, expediente 6379, citada también en la sentencia CC 6709 de 2015 de esta misma corporación. Para finalizar, no sobra memorar que la capacidad legal se presume por ley y antes de la Ley de Apoyos, Ley 1996, se requería declaración de autoridad judicial para restar cualquier efecto jurídico a una persona considerada incapaz. Por ello, se ha enseñado que, en efecto, tratándose de discapacitados, la prescripción no corre hasta tanto no desaparezcan las circunstancias que los inhabilitan o afectan, sean de raigambre antropológica, sociológica, jurídica, en lo procesal y sustantivo o psicológicas. Más aún si los derechos discutidos se hallan a la deriva por la transitoriedad de su representación e imposibilidad para ejercer su propia defensa, por ausencia sustantiva de capacidad de obrar, del mismo modo que por la procesal para actuar directamente o sin el ministerio de la ley. La Constitución y el derecho interamericano, así como las convenciones internacionales, ejercen una celosa protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general con los discapacitados mentales. Y a esa tarea y propósito, jamás se ha sustraído el Código Civil Patrio de las reglas 2530 y 2541 desde su vigencia, de tal manera que los jueces, como guardianes de la Constitución, de la justicia, de los principios, valores y derechos, en la labor de ponderación y de subsunción del ordenamiento, atendiendo para ello los hechos debatidos, deben dar paso incondicional a la referida protección especial, señalándose en las sentencias STC 111-77-2020 y sentencia STC 14-336-2018, entre otras emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que esta interrupción opera cuando la persona con discapacidad no puede darse a entender o no puede hacerse comprender por ningún medio. De lo contrario, ha sido tesis sostenida incluso en sede de constitucionalidad por la misma Corte Constitucional cuando estudió la sentencia de constitucionalidad de la Ley de Apoyos, que la capacidad siempre sea presumida. Es así como en síntesis se tiene: el demandado no está legitimado por pasiva, pues estos créditos de consumo 32, 59 y 04, 37 no le fueron trasladados en la absorción, ya que estaban cancelados por pago desde el 13 de diciembre de 2002. De ir más allá, no se tiene prueba que estas obligaciones tuviesen seguro de vida grupo de deudores, el cual por demás, como se expusiere, es facultativo. Solamente hasta el año 2014 el aquí demandante pidió hacer uso de estas presuntas pólizas por estas obligaciones, es decir, superado y con creces el término legal para informar el siniestro, y de ver la primera reclamación por el producto tarjeta de crédito 2638, se corre la misma suerte, pues no hay prueba de existencia de póliza para cuando se informó los créditos aquí discutidos, que por demás ya estaban saldados. Luego, no había riesgo asegurable para el momento de ese aviso y en todo caso se superó el margen de tiempo de ley para informar el siniestro. Es así como se dará paso a declarar probada la excepción, cobro de lo no debido y reclamación, solicitud de documentos excede el término documental previsto en disposiciones aplicables y de oficio habrá de darse paso a la concedida como falta de legitimación por pasiva. No se impondrá condena por concepto en costas al no aparecer estas probadas y por ende no causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, además que el aquí demandante solicitó amparo de pobreza. Decisión. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, Declarar probadas las excepciones, cobro de lo no debido y reclamación solicitud de documentos, excede el término documental previsto en disposiciones aplicables y de oficio, falta de legitimación por pasiva. Segundo, denegar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Decisión que se notifica en estrado.